Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Yeah. You sexy motherfucker. Geografías inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby. Yeah. You sexy
motherfucker. Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de lunes a viernes en FM 97.9 Radio Cultura. Hoy miércoles, un día muy lindo para el programa porque es el día que estamos con Damián Schwab de Zoom para hablar de temas internacionales y hoy vamos a tener mucho para hablar en este momento tan particular que se está viviendo en Latinoamérica. Con Juan Carlos Ríos en la operación, quien les habla, Franco Bronzini y Martín Pitaluga, quien le damos a todos, a Damián, Martín, la bienvenida. ¿Cómo están?
Buenas tardes, hola Martín, hola Franco, hola Juan Carlos, hola a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos, Damián? Una linda tarde, sí, tú lo has dicho, Franco. Falta un poco de temperatura, ¿no? Un poco de frío, si me preguntaras a mí.
¿Querés más frío todavía?
Estamos en invierno, ¿no? Bueno, no formalmente, pero estamos. A mí me gusta el frío así, ¿no? ¿Te parece?
¿No? Te lo acepto. Yo prefiero el calor, no sé, Damián. Yo prefiero el calor.
Yo también prefiero el calor siempre. Pero bueno, el otoño tampoco me cae tan mal, ¿eh? Así que si lo bancamos con 15 grados, 12 grados, estamos bien.
Claro, totalmente. Así es. Así es.
Está bueno, caliente, querido, la temperatura, ¿no? En Sudamérica, Latinoamérica está que arde, ¿no?
Exacto. Arde. Temas, sí. ¿No? A ver, Damián, a ver, arranquemos por el primero. ¿Cuál es el primer tema caliente de Latinoamérica?
Mira, a ver, yo te diría que el fin de semana tenemos dos elecciones que son muy importantes, una en Perú y otra en México. Pero me parece que Latinoamérica está atravesando toda una situación de inestabilidad política, yo diría inesperada, por lo menos en algunos países inesperada, ¿no? Venimos siempre muy, muy ciclotímicamente, desde, no sé, una primera década de este siglo, donde, bueno, había una coincidencia ideológica en los principales países de la región, donde se fortalecían las instituciones y demás, ¿no? La década hasta el 2010, 2012... Lula, Kirchner en Argentina, bueno, el Frente Amplio, la Concertación en Chile, digo, había como un clima de época bastante importante donde parecía, bueno, que con una proyección económica muy, 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 muy importante, Brasil apuntando fuertemente hacia el primer mundo y demás. Y bueno, de repente todo esto empezó a caerse, digo, de las crisis económicas y demás. Y después hubo una situación donde Venezuela, a partir de 2013, 2014, con Maduro, empezó a acaparar la atención de Latinoamérica, ¿no? Pero me parece que lo novedoso es esto, ¿no? Que a partir de 2019, con el estallido en Chile, lo que está pasando ahora en Colombia, digo, estos dos países, como que uno siempre lo ve desde, por lo menos desde Argentina, como sistemas muy, muy, muy estables, que muchas veces se ponen como ejemplo, ¿no? De institucionalidad y demás. Cómo estalló. Entonces me parece que estamos viviendo en Latinoamérica una situación difícil de encuadrar también. Yo no, muchos dicen es la pandemia, pero la verdad que no necesariamente es la pandemia, que ya la pandemia ha revelado un montón de cosas, pero las crisis se fueron cocinando desde antes y sí, explotó, me parece, todas juntas en este momento, ¿no?
Y, a ver, Damián, a ver, yendo paso por paso, tenemos crisis, bueno, en todos lados, ¿no? Pero puntualmente una gran crisis, dijiste, en Chile, tenés la de Colombia, que es muy fuerte, seguís teniendo Venezuela, tenés México, ¿no? México es un polvorín. Ahora estaba buscando un artículo que salió ayer o antes de ayer sobre la cantidad de asesinatos que hubo, sí, en lo que va del año. ¿Vos lo leíste ese artículo?
Sí,
asesinatos políticos, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí, sí, la violencia política no solo en México, en Perú también, digo, sigue siendo una. En México es terrible, los datos de una gravedad impresionante, ¿no?
Sí, no, que ahora no tengo acá el número, pero era como si hubiesen asesinado 80 y pico de candidatos ahora, en lo que va del año, a intendentes, alcaldes, ¿no?
80 y pico políticos, pero bueno.
Políticos.
Es impactante, es una cosa. Yo no tenía ese número. Yo leí la misma nota, Franco, en el país, creo, de España. Es algo que me impresiona muchísimo. Eso se supone que es en el correr de estas elecciones, de estas
de principio legislativas. De principio de año, sí.
Qué impactante. Qué
son
impactante.
Las elecciones más grandes de la historia de México, ¿no? Se eligen como 2.500 cargos, hay alrededor de 20.000 candidatos. Digo, es un despliegue impresionante donde se juega mucho el gobierno de Obrador, pero sí, la violencia política, y como te decía, en Perú también hubo un hecho muy 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 violento, muy muy grave, 16 personas asesinadas en Perú. Se le acusa, dice que la vuelta de Sendero Luminoso, lo que esto también marca un contexto de mucha inestabilidad política, ¿no? Pero bueno, digo, me parece que esas son situaciones que marcan que América Latina, o por lo menos muchos países, no pueden salir de la espiral esta de violencia. El caso Colombia es otro, ¿no? Es impresionante. Colombia, que ha tenido una desgarradora lucha contra el narcotráfico, los paramilitares y demás, vuelve a estar sumergida en la violencia en las calles, ¿no? 50 muertos, hasta desaparecidos en Colombia. Y me parece que es un componente que tenemos que tener en cuenta para hacer cualquier análisis, ¿no? ¿Qué pasó con todo esto, ¿no? O qué pasó, por lo menos en estos 20 años o 15 últimos años, donde estas situaciones no se han podido resolver, ¿no?
¿Y qué es para vos lo que ocurrió? ¿Qué es lo que, cuáles son las puntas para vos de lo que pasó?
Yo creo que hay un hartazgo, me parece. El hartazgo sí podría ser una palabra que podría englobar a la mayoría de estas crisis, ¿no? El hartazgo quizás en Chile, la explosión de octubre del año 19, ¿no? Donde sectores que se han visto siempre relegados, donde no pudieron acompañar o han sido relegados del progreso económico, si se quiere, chileno, desde la época de Pinochet hasta ahora, que a pesar que hubo gobiernos de centro-izquierda hasta de izquierda, no han podido resolver esas demandas, nadie canalizó, ningún sector político canalizó eso, y esto se vio en las últimas elecciones para constituyente, ¿no? Donde los partidos tradicionales quedaron relegados. El hartazgo en Colombia también, eso también ha sorprendido. Y ahí vos mirás los números y ves un 42% de pobreza en Colombia. Otro país que también parecía que de la mano de Uribe, digo, el avance, el control del acuerdo de paz con la FARC y demás, parecía que entraba en un círculo virtuoso, y sin embargo, una medida absolutamente, yo creo que por lo menos fuera de tiempo del gobierno de Duque, de aumentar impuestos en mitad de la pandemia, fue la gota que rebalsó el vaso, y eso, nada, sacó a la calle, sacó a la luz, digo, toda esta protesta. Digo, me parece que son cuestiones que se fueron caldeando, que se fueron generando en las bases de la población, y que cualquier medida, cualquier mal paso de un gobierno genera lo que está generando, por lo menos en estos países. Y Perú, bueno, ya es un caso un poco más extremo, porque ahí tenés una inestabilidad política asombrosa, ¿no? Caídas de presidente, enfrentamientos muy fuertes entre el legislativo y el poder ejecutivo, que han volteado tres presidentes en poco tiempo, la aparición de dos candidatos ahora con una polarización que parece que no se da dentro de la sociedad. Es muy interesante esto, ¿no? La mayoría de los países, Uruguay, Argentina, hasta Brasil, a la polarización, las elecciones, el 80%, 90% de la gente vota entre dos opciones. Ahora hay un balotaje, van a tener que pasar eso, pero en las elecciones de Perú, de la primera vuelta, se mostró una dispersión del voto muy, muy fuerte, y eso repercute después a la hora de gobernar. Entonces, bueno, me parece que si vos usted me pregunta en una palabra en común, yo diría hartazgo de la sociedad, de una situación que quiere ser cambiada. Ahora, no estoy seguro que esto lo puedan lograr, más allá de los avances que pueda haber, por ejemplo, en Chile, ¿no?, con el tema de la nueva constitución.
Lo de Chile y Colombia sí tienen muchos puntos en común, más allá que hay, como tú estás diciendo, hay un hartazgo general, pero da la sensación que lo de Colombia se puede llevar más para el lado de los indignados, más indignados, ¿no? Más que hartados, hay una acción de la juventud. Parece ser, yo me impacta la violencia de Colombia y la intervención de las Fuerzas Armadas. Creo que las Fuerzas Armadas bajaron, ¿no? Creo que ya están en el tema. Pero, claro, un país tan violento como Colombia, tradicionalmente violento como Colombia, cualquier enfrentamiento, cualquier escaramuza se termina en muertes, ¿no? ¿Tú lo ves como dos situaciones parecidas, como de reacciones parecidas?
Y yo coincido en ese tema. Lo que sí veo que en Chile hubo una reacción, si se quiere, institucional, ¿no? De los partidos políticos, por lo menos una reacción del gobierno, sin ningún tipo de duda, quizás un poco tardía, pero al llamar una constituyente, abrir el panorama, tratar de canalizar ese disgusto. En Colombia, la actitud del presidente fue más confusa, si se quiere, o no fue tan contundente al principio. Sus aliados políticos le sacaron también el apoyo, ¿no? El expresidente Uribe le sacó el apoyo. Bueno, la oposición se ofreció en un momento y después él lo negó. Me parece que es una situación de estallido social muy, muy, muy parecido, pero me parece que la respuesta que encontró uno y otro fueron distintas. Chile salió por la cuestión de dar un paso histórico, que es intentar cambiar la constitución que quedó de la época de Pinochet, con una elección abierta donde tuvieron lugar sectores absolutamente marginados como pueblos originarios, donde van a tener lugar algo insólito, con un rol importante del Partido Comunista, esta vez separado de la Concertación. Y me parece que Colombia está en ese proceso. Recién ahora Iván Duque empezó a bajar un poquito a la calle, empezó a visitar los lugares donde hay más violencia, pero no frena la violencia. Eso es impresionante. Todos los días en Colombia vos tenés piquetes, tenés cortes de calle, tenés situaciones muy violentas. Las fuerzas de seguridad, como vos decís, están apuntadas por organismos internacionales, ¿no? Bachelet te está fijando en eso también. Vos fijaste cómo ya no muchos hablan de Venezuela, quizás también porque se naturalizó un poco la situación, pero hoy tenés los focos de violencia más graves, los tenés por lo menos en Colombia, ¿no? Y eso es un dato a tener en cuenta.
Y, por ejemplo, una pregunta por Colombia, que yo también estoy bastante perdido con el tema, por lo menos no capto. Uno de los opositores que fue candidato en el balotaje en Colombia es Petro, me parece.
Petro.
Que se llama, ¿no? Y sí. ¿Hay alguna acción de la oposición de Colombia? Creo que Claudia López también, que es la alcaldesa muy interesante de Bogotá, no sé qué tan fuerte es el mundo federal en Colombia. No sé si tienen la misma potestad o jerarquía que tiene un jefe de gobierno de la ciudad, por ejemplo, en el caso de Argentina o de México, que también es muy federal. ¿Existe una oposición haciéndole frente al gobierno de Colombia o simplemente es un tema que lo están dejando solo, como decís tú un poco al presidente?
Yo creo que lo están dejando solo sus propios aliados principalmente, ¿no? Sobre todo Uribe, que ha mostrado mostró críticas públicas sobre lo que estaba haciendo. Ahora, lo corrió, si se quiere, por derecha Uribe, ¿no? Diciéndole, mostró mucho, que mostró que era un líder blando, que no mostró dureza, no mostró firmeza para enfrentar la situación. Imagínate, ¿no? Uribe, que sigue teniendo, más allá de sus cuestiones, tiene teniendo una popularidad muy importante. Y lo que decís vos, ¿dónde apuntó entonces Duque? Apunta justamente sin nombrarlo, pero trata de generar como que todo esto, esta violencia, él separa, ¿no? Las protestas que son legítimas con grupos que están siendo impulsados por los sectores de la oposición. No lo nombra Petro, pero sí, obviamente está apuntando hacia la oposición de izquierda, ¿no? Y de vuelta, ahí me parece que es un recurso, es un poquito gastado también, ¿no? De echarle la culpa siempre con vínculos con Venezuela, con vínculos con el chavismo. Me parece que es un discurso también de cierto sector de la derecha, si quiero, de ciertos gobiernos más de centro-derecha, de cuando no saben cómo salir de la situación, tratan de buscar argumentos para decir que esto está siendo motivado y demás. Cosa que habría que probarlo, pero por otro lado, también, de vuelta, es entendible en términos de, y ahí voy a tu pregunta, ¿no? La oposición, obviamente, me parece que aprovecha estas circunstancias, ¿no? Sobre todo cuando son tan mal manejadas las crisis, donde se utiliza la violencia, donde las fuerzas de seguridad están siendo apuntadas por violaciones a los derechos humanos, donde hay desaparecidos, donde la pobreza es de un 40%. Digo, hay datos fácticos, concretos, que muestran esta situación. Las ciudades más comprometidas son Cali, son Bogotá, centros urbanos de mucha presencia, donde sus gobiernos también, bueno, obviamente tratan de siempre apuntar hacia el ejecutivo nacional. Entonces, hay un poco de todo, pero creo que puede llevar a que quizás haya un cambio por izquierda, si quiero, por centro izquierda en Colombia en los próximos años, ¿no?
Ahora tengo una pregunta, Damián. Vos hablabas de todo un pedido en Argentina, que incluye Argentina en Sudamérica, que también lo podemos extrapolar un poquito hacia México, donde de alguna manera una serie de gobiernos de tinte netamente progresista, en algunos casos realmente progresistas, en otros pseudo progresistas, pero no importa, tenía una comunicación entre ellos, gobernaron durante muchísimo tiempo generando algunas transformaciones, pero lentamente en todos esos países los votantes después de un tiempo no solo les dieron las espaldas, sino que votaron hasta, como en el caso de Brasil, situaciones muy, muy opuestas. Pero podemos agregar Argentina, Brasil, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué fallaron todos esos gobiernos? Y después, por ejemplo, en el caso de Venezuela, lo de Chávez, guste o no guste, terminó dejando a Maduro, que es una tragedia, ¿no? Pero digo, ¿qué es lo que falló? ¿Qué es lo que faltó a todo ese movimiento?
Yo creo que lo que faltó en definitiva es, a ver, cuando se dan procesos políticos tan largos, ¿no? Inexorablemente existe un cansancio de la población, ¿no? Hay un hartazgo, más allá de los resultados concretos de sus políticas y demás. Yo creo que eso pasó en la mayoría de los países, porque digo, sobre todo en Brasil y sobre todo en Argentina. Después, obviamente, hubo la crisis económica, o si se quiere salir del festival de commodities o los altos precios de los commodities en la primera época de los primeros años de este siglo. Digo, y eso no fue institucionalizado, o quizás no fue armado para generar un colchón para poder resolver problemas más estructurales, seguir confiando justamente en los commodities en muchos países como única respuesta frente a las situaciones económicas. Me parece eso, más el desgaste político, más la corrupción, digo, los hechos de corrupción que la oposición denunció, obviamente en muchos casos de manera exagerada y en muchos casos también mostrando, digo, utilizándolos o manipulándolo de la peor manera. El caso de la salida de Dilma en Brasil es un claro ejemplo. Bueno, en Argentina también ha pasado eso, una oleada de denuncias de corrupción. Creo que eso fue un combo explosivo para dar lugar a gobiernos de centro-derecha, para ir cambiando el horizonte, que no están teniendo, que la verdad que tampoco han tenido demasiado éxito. Y acá ya me refiero a Brasil, a Bolsonaro, bueno, el gobierno de Macri en Argentina, bueno,
y a esos qué le falló, justamente ahí quería llegar, pues después vamos para el otro lado, y el otro lado, ¿qué falló? Porque enseguida apareció el disgusto general social y en los votos, ¿no? Pues se vio en los votos también eso. ¿Qué le falló a la otra parte cuando se pudo hacer cargo de los gobiernos? ¿Qué les pasó?
Bueno, son distintos, a ver, para ir país por país, digo, a ver, me parece que, bueno, en el caso de Brasil y de Bolsonaro, bueno, Bolsonaro con su perfil, digo, yo creo que impregnó mucho y un elemento más, ¿no? Que es el tema de la famosa antipolítica, ¿no? Que eso también es un fenómeno que se da mucho en Europa, el antipolítica, antisistema, que tiene la paradoja que muchos de quienes levantan esas banderas vienen de la política, ¿no? Bolsonaro gana las elecciones hablando de la antipolítica, siendo siendo que fue diputado durante 37 años, ¿no? Entonces, me parece que se quedaron en ese discurso del antisistema y de la antipolítica y que después no pudieron volcar en la gestión. Había mucha expectativa, sobre todo por la cuestión económica, ¿no? Me parece tanto en la Argentina como en Brasil también, digo, la mala gestión económica o no poder resolver las cuestiones económicas le han quitado legitimidad frente al electorado. Es decir, fueron con mucha expectativa adentro, con un discurso muy de transparencia, muy anticorrupción, muy antisistema, con la bandera arriba claramente de capacidad para resolver la política, ¿no? con perfiles de llegada al empresariado, ya apertura al mundo. Al ver fracasar eso, por los problemas estructurales de los países, ¿no? Sobre todo, bueno, había Argentina ni hablar, ¿no? Problemas estructurales muy profundos, me parece que de cierta manera subestimaron el rol y lo que podían hacer dentro del gobierno. Y despreciaron, ¿no?, un poco la política también, ¿no? La llegada de acuerdos, sobre todo en países donde, bueno, mucha población tiene necesidades claramente de está al margen, ¿no?, de la cuestión económica, y necesitas mucha política para poder manejar y contener socialmente todo eso. Me parece que la desilusión más grande fue por eso, ¿no?, por la falta de gestión económica en los gobiernos que suplantaron a los famosos, entre comillas, populismo de izquierda, ¿no?
¿A vos te parece, una pregunta con respecto a Brasil, a ti te parece que es algo que realmente tengo dudas y que hablamos todo el tiempo con Franco, que el gobierno de Bolsonaro está en el límite de una democracia un poco autoritaria y liberal, digamos, como lo llaman en Europa, o como, digamos, para nombrar a los que llaman democracias iliberales, como por ejemplo Hungría, o hay un par de ejemplos, ¿no? Bueno, Rusia, sí, sí, con Putin, Maduro en Venezuela. ¿Te parece que está en el límite ese ya? ¿O aún Brasil es... se puede considerar, por sus instituciones y por su también mundo federal, una democracia?
Es una gran pregunta. Si vos me preguntás si yo lo ubico junto a Orbán, junto a Putin y junto a Erdogan o otros líderes, como vos decís, de Europa, o líderes o de partidos políticos y liberales, yo digo que sí, Bolsonaro lo es para mí. Después, en la práctica, digo, la institucionalidad de los países son las que contienen este tipo de impulsos, si se quiere, antidemocráticos o iliberales. Lo vimos salvando las distancias con Trump, ¿no? El avance de Trump sobre las instituciones fue muy fuerte, pero las instituciones norteamericanas, obviamente con mucha fortaleza, pudieron ponerle límites. En Brasil yo creo que eso respondió bastante bien frente a los impulsos y los deseos autoritarios de Bolsonaro. Lo mismo lo vimos durante la pandemia, como gobernadores de los estados se le pararon, se le plantaron enfrente para tratar de frenar eso. Entonces yo, por un lado, te digo que sí, que yo creo que Bolsonaro es un líder que claramente yo lo pondría dentro de del lado de los iliberales, ¿no? con un peligro y con una amenaza utilizando la democracia para amenazar la democracia, para socavarla o para horadarla. No tengo ninguna duda de eso. Ahora bien, creo que por otro lado sí respondieron las instituciones brasileras, por lo menos hasta ahora, para contener de cierta manera todos estos impulsos. De todos modos, creo que el daño para la democracia brasilera es importante, ¿no? Para la imagen de Brasil es importante estos 4 años de Bolsonaro.
Sin duda. Y yo te voy a hacer una pregunta, Damián, pero te la dejo para después de esta pausa que vamos a hacer ahora. ¿Qué pasó con López Obrador? Digo, llegó con casi un aura
grande,
¿no?, en las antípodas, sí, casi, de ese aura. Pero vamos, si te parece, vamos a escuchar un segundito un tema y después seguimos contigo, Damián Schwalb, y con Martín Pitaluga, para ver, y arrancamos con López Obrador. Gracias.
From Miami, FLA, hitchhiked away across USA.
plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
De 14 a 15, las noticias se transforman en informes. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga, por Radio Cultura 97.9.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y o recursos. Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
You sexy motherfucker.
Seguimos entonces en Geografías Inestables, como cada miércoles, con Damián Schwab de Zoom Internacional. Y había quedado pendiente la pregunta, Damián: ¿qué pasó con López Obrador? Que llegó con todo un aura, digo, un aura que por ahí quisimos que existiese, ¿era real o lo transformó el ejercicio del poder? Porque hoy es una figura totalmente venida menos, con muchos errores, hasta conceptuales, aparentemente. ¿Qué visión tenés vos, Damián?
Mira, yo lo primero que cuando me nombrás a López Obrador, lo primero que podría decirte es que yo lo relacioné con el pragmatismo. ¿Por qué? Porque él asumió con Trump del otro lado, ¿no? Digo, con Trump como gobierno, y lo primero que hizo fue pactar con Trump, digo, arreglar con Trump, cuando uno decía, como decís vos, claramente la antítesis iba como una cuestión más revolucionaria. Entonces yo creo que en ese sentido mostró pragmatismo, mostró que él sabe las debilidades que tiene su país en ese sentido. Entonces ahí cerró el acuerdo, bueno, obviamente que le garantizaba a Trump poder contener por lo menos el tema migratorio. Después su partido gobernó con un alto porcentaje en el Parlamento, tiene una mayoría que se va a poner a prueba hasta las elecciones, y me parece que esas elecciones van a ser claves, ¿no? Y lo más preocupante, como lo que iniciamos al principio, ¿no? El nivel de violencia que no puede contener, claramente, y que corre el riesgo que López Obrador corra el mismo destino que corrieron los últimos presidentes de México, ¿no? A ver, yo diría hacer una plancha, ¿no? Digo, es eso, como hacer la plancha y no ir y no poner en práctica o intentar poner en práctica, cosa que no debe ser fácil tampoco, porque bueno, nosotros como analistas siempre es fácil opinar de los demás a distancia, claro, ¿no? Y sobre todo los líderes en países tan complicados. Pero creo que López ahora se está perdiendo una oportunidad quizás de poder cambiar varias cosas importantes en México. Las elecciones del domingo me parece van a ser claves para ver dónde queda parado, si mantiene la mayoría que tiene en la Cámara de Diputados, qué pasa con las gobernaciones, con los gobiernos locales. Entonces, nada, me parece que ese es el principal desafío. Por eso te digo, por un lado pragmatismo, estatucuismo, diríamos, no sé si existe la palabra, pero estatucuismo en la mayoría de los temas, y corre el riesgo que se desborde más todavía la violencia, ¿no? Que ya está, me parece, ya desbordada.
Sí, con la pandemia, por ejemplo, López Obrador, yo tenía también muchas expectativas puestas en él, un candidato, ¿no? Un viejo candidato a la presidencia, que la pelea hace mucho tiempo.
Claro.
Creo que gobernó la Ciudad de México, que es como un poco como Argentina también, ¿no? Un preámbulo para la presidencia con mucho éxito, aparentemente. Resolvió temas de seguridad además, y a mí me sorprende porque suponete con Estados Unidos, y ahí puede ser algo de pragmatismo, pero también es exótico, es una persona original, imprevisible, porque fue uno de los últimos países latinoamericanos que reconoció a Biden como presidente. Es llamativo, ¿no? Y por su ideología, ¿no? Y después también tuvo esa actitud con la pandemia que me llamó mucho la atención, casi un poco en línea, no te voy a decir tan desafortunada como la de Bolsonaro y tan casi, digamos, violenta, criminal, para llamarlo de alguna manera, como la que hizo Bolsonaro en Brasil, está haciendo, pero fue medio como negador al principio, después cambió, ¿no? No es un hombre que viaja, ¿no? Es raro.
Sí, eso que sí, la pandemia, él iba en camino a Bolsonaro, digo, iba en camino y me parece que ahí lo asustó la situación porque en un momento se empezó a desbordar y ahí como que cambió un poco la actitud frente a lo que vos decís. Él, como bien dijiste, él construyó su carrera política desde abajo, ¿no? La peleó, ¿te acordás que perdió un par de elecciones, que denunció fraude, que él movilizó gente que estuvo movilizada durante meses? Semanas, recuerdo cuando se perdió algunas elecciones denunciando los fraudes. Yo creo que sí, coincido de vuelta también que es una personalidad exótica. Llegó también lo de Biden, yo lo entiendo más, me parece, ¿te acordás? Para no ofender a Trump, porque
está bien,
te acordás que Trump,
por las dudas, ¿no?
Claro, sí. Porque te acordás que Trump, bueno, él no reconoció la derrota hasta casi un mes después. Entonces, uno veía los países que lo iban reconociendo, ¿no? Y López Obrador había dicho, sí, esperemos un poco por las dudas, a ver si lo reconozco a Biden, y después. Me parece que tuvo más que ver con el pragmatismo que te hablaba al principio. Y después tomó algunas decisiones en el gobierno austeridad, digo, reducción de gastos. ¿Te acuerdan que se bajó el sueldo presidencial? Garantizó también, sí, ahora que recuerdo, el tema de los programas sociales, le dio un impulso fuerte a ciertos programas sociales. En ese sentido, sí, respondió siquiera a lo que él expresaba, por lo menos en el discurso público. Y sin duda se sigue poniendo dentro del lado de los sectores de los gobiernos de centroizquierda, ¿no? Ha sido un aliado del gobierno argentino, tiene una muy buena relación con eso, acompaña las posiciones más flexibles, por decirlo de una manera, con relación a Venezuela, bueno, ahora con las cuestiones de derechos humanos en otros países. Como está, de cierta manera, su política internacional tiene el pragmatismo ese que ha demostrado con Trump, pero al mismo tiempo trata de mantener su base de apoyo conforme con ciertos posicionamientos políticos a nivel internacional, que responden más a un posicionamiento de izquierda, si se quiere, de centro izquierda, ¿no?
Claro, perdón, dale.
No, vos Martín.
No, que eso justamente es lo que nos sorprende, que siendo el primer presidente de izquierda que tuvo México, que tiene México, por lo menos es un poco lo que se decía, lo que se dice, lo que se es también, porque también tiene esa faceta, él no pertenece al grupo de Puebla, ¿no? Por ejemplo.
Porque el grupo de Puebla está más armado, me parece, con expresidente, me parece que él no está, me parece.
Claro, es verdad.
La verdad que no me acuerdo.
Está armado con expresidente, sí. Yo lo veo como con matices. Es verdad que vota muy seguido con la izquierda latinoamericana, pero lo veo como mexicano, ¿no? También a veces nos cuesta entender la idiosincrasia mexicana a veces.
Y el elemento este de la violencia y la inestabilidad y de la violencia política en México, y son cuestiones del tema del narcotráfico, parece que cuestiones tan profundas, y por eso digo, las elecciones del domingo también van a marcar hasta dónde puede tirar de la cuerda a él, ¿no? Porque yo creo que se hablaba también que quería reformar la Constitución para ir por una reelección. En México no tenés reelección. Eso sí respondería quizás a lo que vos decís, Martín, de esta idea más del populismo. Yo no sé los límites que le pone, le va a poner primero el sistema electoral y después también la propia situación social y política de México. Me parece que no le va a ser tan fácil como cualquier otro quizás presidente en otro país latinoamericano para cambiar ciertas reglas del juego. Él va a tener que demostrar, va a tener que ganar una elección muy contundentemente para tener un apoyo político para avanzar. Si no, me parece que le va a ser muy difícil, ¿no?
Y Venezuela, que justo lo nombraste al pasar, ¿no? Es como que salió del mapa y no creo que nada haya cambiado dentro de Venezuela. ¿Por qué pensás que salió del mapa? ¿Solo la pandemia la sacó de este lugar? Porque me parece que todo el resto, Venezuela sigue, no ha cambiado nada. ¿O hubo algún cambio que desconozco?
Algunos analistas están medio sorprendidos, entre comillas, por este silencio sobre Venezuela. Algunos creen que se está tejiendo algo, no quiero ser parecer como demasiado optimista, como está viendo negociaciones secretas o negociaciones por carriles diplomáticos, que son las que tienen más éxito generalmente, ¿no? Las que no salen a la luz pública hasta que realmente se concrete algo, con el emisario de Biden, con alguna participación de algún gobierno latinoamericano, entre la oposición y entre el chavismo o el gobierno de Maduro. Eso por un lado. Por otro, Venezuela quedó empantanada, quedó en un empate histórico, ¿no? Entre podríamos decirlo, entre lo que es Maduro y lo que intentó ser una oposición que realmente cometió errores, pero garrafales, durante los últimos años, ¿no? Primero en no ir unido, primero, no, ¿se acuerdan que al principio ni se presentó? Creo que estaba Capriles ya, sí, como liderando la oposición. Él decide no ir a una elección, cosa que, claro, el chavismo, eso fue aprovechado, y bueno, ganaron de manera abrumada. O sea, el chavismo podía seguir, o Maduro podía seguir gobernando institucionalmente, y nadie podía decir que no era una democracia. Después sí, Maduro, cuando rompe todo, cuando él crea esa asamblea para, como un cuerpo paralelo al Congreso, claramente creo que es el punto de inflexión donde sí, claramente uno puede decir que Venezuela dejó de ser una democracia, ¿no? Porque si, claro, el Ejecutivo crea un organismo donde se asegura la mayoría, bueno, me parece que ese es el gran punto de inflexión. Y a partir de eso, la oposición, con sus disputas internas, con intervención internacional apoyando lo que fue Guaidó, que también me parece que fue una experiencia absolutamente fallida, muchas incongruencias entre ellos, poca flexibilidad, y más un régimen claramente que no iba a mover un dedo, no tenía ningún incentivo, o sea, no, hasta ahora no tiene ningún incentivo para terminar con esto, salir de esta situación, obviamente descartando por absolutamente la opción militar. Nadie puede pensar que una opción militar pueda resolver esta situación. Tiene que haber incentivos para que, sobre todo, Maduro acepte entrar en un proceso virtuoso de reglas de juego claras. Y cuando hablo de eso, son concesiones muy difíciles de aceptar. Digo, Maduro no va a aceptar ir a normalizar una situación teniendo en cuenta que él puede quedar puede quedar sometido a la justicia. Entonces, claro, esto implica concesiones muy severas, muy graves, y con esto termino, digo, el rol clave de las Fuerzas Armadas, ¿no? El rol clave de las Fuerzas Armadas. Esto define todo. Cuando decía Guaidó, presidente interino, uno preguntaba, ¿cuántos policías le responden a Guaidó? No le, se le respondían quizás los dos que tenían como custodio. Pero dice, me parece que a veces hay mucha, no quiero parecer demasiado duro con esto, pero dice, a veces se utilizan términos que no son apropiados. El presidente interino, un presidente, si no tenés un solo policía que te responda, digo, esto es ciencia política, es lo más básico que hay. Digo, si la Fuerza
sorprendió
armada, si la Fuerza de Seguridad, el monopolio de la fuerza lo maneja Maduro, nunca va a haber un presidente interino, va a haber un solo presidente, dictatorial, lo que vos quieras, pero va a ser él, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Sí.
Sorprendió mucho en Venezuela, por lo menos a mí, me sorprendió mucho en su momento. Yo estoy de acuerdo con esa confusión del presidente interino y demás por parlamento y etcétera, y utilizar esa especie de artículo, ese artículo de la Constitución muy confuso, que generó más confusión, pero lo que logró, que fue en ese momento en que los Estados Unidos estaban muy alineados con buscar una solución más dura con Venezuela, ahí con Trump, Pompeo, ¿cómo se llamaba el secretario de Estado?
Pompeo.
Pompeo, claro, mucho más dura. Sí. Y sorprendió, sí, a mí lo que siempre me sorprendió, me sigue sorprendiendo, porque yo creo que todavía no se modificó, es cómo la Unión Europea salió a respaldar a Guaidó de una manera tan, salvo creo que un, no sé si España, no, España lo reconoció, no me acuerdo qué país, pero fue como un respaldo contundente que ayudó a confundir más la situación. Estamos todos de acuerdo, por lo menos acá, que Maduro es una democracia completamente autoritaria y en el límite, obviamente, hace mucho tiempo ya. Pero yo siempre también fui partidario de buscar soluciones diplomáticas, o el famoso, en Uruguay se trató a través del gobierno anterior de participar y entrar en la negociación para justamente lo que tú decís, de sacarlo a Maduro. Pero yo creo que también la idea de que se habla menos de Venezuela ahora es porque, bueno, hay otras situaciones que superan a, ¿no? Lo de siempre, una información supera a la otra, ¿no? Pero también porque sí, Estados, claro, Unidos, creo yo, no sé todavía porque no fue muy claro Biden, pero por lo menos Biden aflojó un poco con la postura tan dura, ¿no? Con Venezuela, parece, por lo menos.
Sí, por eso te digo, yo creo que quizás ahí se están abriendo algunos canales de negociación o de diálogo para ver si pueden acercar posiciones, cosa que va a ser difícil. Lo que está pasando en Colombia, Chile, digo, me parece que la agenda latinoamericana y la agenda mundial, ¿no? La pandemia, obviamente, como bien dicen, también acaparó toda la atención. La violencia hoy está más en, por lo menos se ve más en la, sorprende más en las calles de Colombia, en las calles de Chile, en la calle de México, de lo que sufrió en Venezuela. Hay un desgaste también con Venezuela, como siempre se repite en la misma situación. Yo creo que el apoyo también a Guaidó en su momento tuvo que ver, me parece, con la idea de que Guaidó realmente tenía la posibilidad de imponerse frente a Maduro. Me parece que hay un impulso muy fuerte, no me acuerdo exactamente el año, ¿no? Pero cuando fue en el mes de abril, creo que 2017, cuando él lo nombra, parecía que, o sea, yo creo que había un impulso, y si vamos ahora, empujemos fuerte, pero bueno, eso fue rápidamente controlado por el régimen de Maduro. Entonces, nada, me parece que lo que está pasando es que se están... quizás es más deseo que otra cosa, pero espero que, digo, que se estén buscando algún tipo de solución, porque si no, el empate, entre comillas, que está sucediendo, el empate, cuando digo, cuando las fuerzas son más o menos, digo, equiparables en términos de anulación, ¿no? Por un lado, Maduro tampoco va a avanzar en nada, porque, digo, la oposición no le va a reconocer, desconfía absolutamente de lo que puede hacer Maduro, y viceversa. Entonces, si no hay nadie que se siente en el medio y trate de controlar a Maduro y trate de decirle a la oposición que acepte ciertas concesiones, va a ser difícil que Venezuela salga de este pantano, ¿no?
Y la que salió totalmente del, perdón, Damián, del foco es Bolivia, ¿no? Bolivia, después de lo que ocurrió con Evo Morales, con toda la historia previa, y después con su ida a la Argentina, después hubo elecciones, y a partir de ahí que con Bolivia, Damián.
Ya, a ver, yo creo que lo que pasó con Bolivia también uno lo puede equiparar un poco a lo que pasó también con Ecuador, ¿no? Cuando finalmente hay elecciones y cuando finalmente se va a la urna y se legitima el triunfador de una elección, me parece que después es una normalización. Esto pasó con Arce cuando ganó en Bolivia, digo, el escándalo de la salida de Evo Morales, de lo que fue el gobierno danés, que lo suplantó, que también estuvo envuelto en el escándalo. Pero cuando las partes reconocen y legitiman las elecciones, me parece que es un punto fundamental para mantener las democracias. Creo que pasó en Bolivia y pasó en Ecuador, ¿no? También, que parecía que el candidato de Correa iba a ganar, pero bueno, Lasso después recuperó mucho espacio, ganó y se respeta el resultado. Me parece que eso es el dato fundamental de todo esto. Cuando hay legitimidad, cuando se respetan las reglas del juego, cuando el que gana gobierna y el otro se opone dentro de los marcos institucionales, me parece que de eso se trata la democracia. Me parece que Bolivia, con todos los problemas, con todas las situaciones también de extrema vulnerabilidad de un sector de la población, me parece que se encaminó en ese sentido. Y tiene un presidente que, bueno, de cierta manera está manejando la situación, por lo menos por ahora, de la mejor manera posible, ¿no?
Y por último, en mi caso, ¿sabes algo de Centroamérica, que durante, bueno, los últimos años tuvo bastante, bastante caliente la cosa, además con mucha inmigración que va hacia los Estados Unidos? Te acuerdo que vos hablabas un poco con México y del control de la inmigración, ese acuerdo casi que hicieron entre, en su momento, Trump y López Obrador, y que creo que continúa con Biden. ¿Cómo está la situación ahí? Pues también es parte de Latinoamérica, por más que sea esa cosita finita que está en el medio.
No, es verdad. Sí, bien, es verdad, pero bueno, me parece que ahí el tema de agenda principal, como dijiste, es el tema inmigratorio, ¿no? La presión sobre la inmigración y sobre la llegada a Estados Unidos demuestra el grado de... No estoy al tanto exactamente de números y demás, pero claramente Centroamérica es una zona de donde abunda la violencia, pero extrema, digo, en Guatemala, en Honduras, digo, Nicaragua, digo, situaciones de mucha violencia, de mucha pobreza. Me parece que el dato principal de todo esto es mirar los acuerdos que se hacen y cómo siguen presionando miles y miles de personas para llegar a México, para de ahí ¿no? Presionar hacia Estados Unidos. Creo que ese es un dato inexorable. Y dentro de todo, pues tenemos un párrafo aparte siempre con Cuba, ¿no? Que también claro. Hay mucha expectativa sobre lo que pueda pasar con el nuevo gobierno de Biden. Biden está mostrando cierta reticencia, todavía no se expresa abiertamente para una normalización de los avances que había hecho Biden como vicepresidente con Obama. ¿Se acuerdan que fuera histórico, ¿no? El viaje de Obama, el acuerdo así de normalización de la situación.
Enorme bueno, paso del gobierno de Obama. Enorme paso.
Sí, que Biden lo destruyó. Que
muchos frentes, ¿no? Biden abierto hace poco
bueno,
tiempo.
Por eso te digo, mira lo que pasó justamente ahora en el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Un sector de su partido lo presiona para que haga una apertura con Cuba, ¿no? El sector de más izquierda de su partido, pero enfrente tenés a los republicanos. Y Biden responde a la posición histórica del Partido Demócrata también en muchos temas de política internacional. Entonces, de vuelta, hay que estar en los zapatos de Biden y haciendo ese equilibrio, tratando de ver de qué manera puede. Yo creo que la intención de él, porque no puede escapar de eso, él fue el vicepresidente de Obama. Entonces, yo creo que la intención es normalizar y volver a acercarse con Cuba. El tema es cómo, cuándo.
Exacto. Sí. Y eso, Blinken. ¿Cómo y cuándo? Blinken, que es el nuevo secretario de Estado, un tipo extremadamente interesante, Anthony Blinken. No sé cómo estamos de tiempo, Franco, como para seguir charlando.
La última pregunta.
No, sí. No era una pregunta. Seguía charlando como si tuviéramos más tiempo.
No, pero cerrando. Lo dejamos para el miércoles que viene, Blinken, porque nos acaba de decir Juan Carlos que se nos fue el programa. Con cada vez que estamos con Damián, podría durar 2 horas. Tranquilamente.
No, que esto es un recorrido vertiginoso por nuestra América, ¿no?
Totalmente. Podemos dejar Blinken para dar la política exterior de Biden, ¿no? De la semana que viene.
Bien, dale. Perfecto, excelente. Querido Damián, muchísimas gracias. Martín Pitalúa, Juan Carlos Ríos y a cada uno de nuestros oyentes. Que tengan todos un muy buen día y nos volvemos a escuchar mañana en Geografías Inestables.
Saludos cordiales
gracias a ustedes. We'll be right back.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.